De la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Entre las devociones católicas, que hay muchas y muy hermosas, no podemos olvidar la devoción a la Pasión de Cristo. Preguntarnos, ¿yo tengo devoción a esos últimos momentos de Jesús en su vida terrena? No como algo anual, podríamos decir, pues yo le tengo devoción a la Pasión de Cristo el Viernes Santo, el jueves, sábado, domingo, o en Cuaresma, sino, por ejemplo, pues, todos los viernes del año. Viernes es el día dedicado a considerar la Pasión y nos trae muchos beneficios. Decía San José María, esta sí que es una devoción recia y jugosa. Pues dos adjetivos que pueden hacer pensar: una devoción recia, no es una devoción como sentimental, blandengue, y de la que podemos extraer muchas gracias, entre otras, por ejemplo, la de vivir mejor la Santa Misa, porque es el sacrificio de Cristo, lo estamos teniendo constantemente ante nuestros ojos. Por eso vamos a tratar de, pues, considerar alguna cosa muy, bueno, muy inicial de la Pasión de Jesús, que es cuando el Señor acaba de entrar en Jerusalén, el Domingo de Ramos. Sabe que dentro de 5 días morirá, y se dirige a Jerusalén. Y entonces Él nos dice que está turbado. Después el Evangelio nos dirá en Getsemaní que está angustiado. Jesús, como verdadero hombre, pues, padece la turbación del ánimo y la angustia. Ahora mi alma está turbada, después de que lo habían aclamado los habitantes de Jerusalén. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora, pues si para esta hora he venido. Esta es mi hora, el momento estelar, es aquello para lo que me encarné, a lo que he dirigido todos los pasos de mi vida. Y entonces se oyó una voz del cielo que decía: lo he glorificado y de nuevo lo glorificaré. Esa glorificación, San Juan habla de la cruz como una glorificación, levantado sobre la cruz. La muchedumbre que estaba allí y oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: le habló un ángel. Pero Jesús dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será arrojado fuera. Y yo, cuando sea levantado sobre la tierra, atraeré todas las cosas hacia mí. Dijo esto para indicar de qué género de muerte iba a morir. ¿Cuál es el género de muerte? Pues ser levantado, cuando sea levantado sobre la tierra, es decir, la crucifixión. Y en ese momento el crucificado atraerá a él todas las cosas. Pues es una invitación a que pensemos en la presencia de Dios si nos dejamos atraer por el crucificado, si tenemos esa devoción a Cristo en agonía, Cristo sangrante, las palabras que Cristo pronunció en la cruz, el despojamiento, la muerte, la sepultura, pues que no se nos pierda de vista, porque sabemos que si olvidamos esto, si olvidamos la cruz, pues estamos cambiando el centro de nuestra religión y lo estamos poniendo en otra cosa. San Pablo decía, son muchos los que ahora andan como enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. Su Dios es el vientre y la perdición será la gloria de los que tienen puesto su corazón en las cosas de la tierra. Pues vamos a decirle, yo quisiera estar siempre pues mirando tu cruz, dejándome atraer por ti. Atrae el crucificado todas las cosas. Ahí se realiza como el cambio de polaridad de la historia de la humanidad, como si fuera una fuerza centrípeta que jala, digamos, que lleva ahí a la cruz, todo para purificarlo, para destruir el pecado, para destruir la muerte, para vencer al demonio, para santificarlo. La cruz de Cristo, la cruz gloriosa, la Santa Cruz. Pues te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Contemplando al crucificado para que nos hiera con su amor, decía el Papa Benedicto, contemplando al crucificado, como diciendo, mira cómo te amo. Por eso voy a tomar las lecciones de la ciencia de la cruz. ¿Qué me enseña la cruz de Jesús? Porque tengo el peligro, como siempre, de acostumbrarme, ¿no? Yo pongo aquí enfrente de mí una cruz, un crucifijo, y bueno, pues no le di importancia. Y me lo encuentro también en el altar, porque me está recordando que es el sacrificio de Cristo. Y seguramente tenemos un crucifijo en nuestra habitación y nos encontramos cruces en los caminos y pues quizá podamos tener una cruz pequeña en nuestro bolsillo para sacarla y ponerla en nuestra mesa de trabajo. O tenemos por lo menos la crucecita del rosario. Y un día cuando seamos cadáveres, pues van a poner una cruz entre nuestras manos, se van a entrelazar con la cruz. Estoy haciendo constantemente la señal de la cruz, ahora mismo la acabamos de hacer y la haremos al ratito al empezar la misa. Y cuando nos bendicen con la cruz, como si nos dijera, estás rodeado por la cruz, no te vas a escapar. Así que más vale que la comprendas, que la ames, que sea para ti un constante libro, que te lo voy a mandar de muchas maneras, que te está manifestando pues, un amor infinito, es un amor crucificado. Cada vez que la veas, acuérdate de mi amor. No estoy teniendo una cruz sin Cristo o un Cristo sin cruz, sino un Cristo crucificado. Se ha dicho pues, que la explicación de la redención pues sí se puede entender como un pago, ¿no? Pagar un rescate, pero que es una formulación un tanto jurídica, que podemos entenderla más bien como una explosión de amor, o sea, como diciendo, aquí está el amor que no puede ya dar más, expresarse de otra manera, ya todas las otras invenciones de mi amor pues están dadas, como mi enseñanza, mi palabra, mi Eucaristía, mi madre, la gracia, la filiación divina, y ahora te manifiesto pues como una explosión de amor que anula todos los pecados de todas las épocas. Por lo tanto, la batalla está ganada. Como le decía Santo Tomás Moro a su yerno, cuando estaba llevando el yerno ahí en una barca a Londres para, pues, para recibir el castigo por no obedecer al rey, le decía eso, no te preocupes, la batalla está ganada. Sí, la batalla está ganada, es que está avanzando mucho el mal, ¿sí? Pero la batalla está ganada, o sea, no te inquietes. El demonio es un ejército en retirada y va haciendo muchos destrozos y va llevándose a todos los que puede consigo. Pero tú ten paz y tranquilidad porque ya está ganada, ya está echada la suerte. Y ahí está, por lo tanto, nuestra redención y la invitación a seguir su ejemplo, si era entregarnos también por amor. A decir con San Pablo, cum Cristo crucifixus sum, estoy crucificado con Cristo. Y por eso el Señor dice, no te voy a evitar la cruz ni uno solo de los días de tu vida sobre la tierra. Desde el primero que saliste a la luz, saliste del vientre de tu madre, ¿cómo saliste? Pues saliste llorando. Y si no llorabas, pues te hacían llorar, porque debes llorar cuando llegas a este mundo. Y te vas a ir llorando, a lo mejor si no con lágrimas externas, y con, pues con un sufrimiento de dolor, de no sé cómo se sentirá cuando uno se muere, pero seguramente es un sufrimiento. Pues sería ilusorio y peligroso que yo me comportara como enemigo de la cruz de Cristo, que por mi falta de oración y por mi falta de amor y de devoción a la pasión de Cristo, me estuviera rebelando. ¿Y qué pasa cuando una persona se rebela ante la cruz de Cristo? Pues pasa una cosa muy triste que se problematiza. Es inevitable que sucedan cosas que nos son adversas, pero sí es evitable que esas cosas nos desconcierten. Sí es evitable que esas cosas nos aplasten. Sí es evitable que esas cosas nos amarguen o que nos entristezcan. Entonces, con mi devoción a la pasión de Cristo, con el comprender el sentir del corazón de Jesús, que dice, esta es mi hora, para esto he venido, aunque mi alma esté turbada, esta es mi glorificación y la glorificación del mundo, procuraré darle a todas las situaciones contrariantes en mi vida la lectura correcta. Decir, ayúdame, Señor, para que yo pueda recibir aquello sin problematizarme. Es que tengo muchos problemas, sí, pero no te problematices. Porque es muy distinto. Recordamos ese pequeño video que veíamos de San Juan Pablo, ¿no? Que decía, il dono de la sofrenza. No es la sofrenza, es el regalo de la sofrenza. Es el don. Porque esas contrariedades, ese sufrimiento, pues está previsto en el designio divino de todo tipo. Especialmente y particularmente frecuentes serán los sufrimientos interiores. También podremos tener sufrimientos exteriores porque nos rompimos un hueso o lo que sea, pero los más constantes van a ser los sufrimientos interiores, de lo que sea, de enojos, de humillaciones, de dificultad de trato con otra persona, de falta de respuesta de las personas en el apostolado, de, pues, no sé, de que dormimos mal, de que no nos gustó el desayuno. Pero están previstos, lo importante es que no me supongan acritud. Lo que decíamos de los cuatro sabores básicos, pues el más feo de todos es el agrio, ¿no? El agrio, pues, sin que Jesús ni en la cruz quiso beber la hiel, pues es una bebida agria. Y yo puedo decir, mira, si no aprendes a llevar la cruz que Dios te vaya dando todos los días, muchas veces al día, ¿qué te va a pasar? Te vas a convertir en una persona agria, es decir, una persona amargada. Te vas a amargar. ¿Y qué quiere decir eso? Que estás reprobando la ciencia de la cruz, la asignatura de esta ciencia. Porque no le estás dando el giro que Dios esperaba que le dieras. Es infinito, por lo tanto, todo lo tiene previsto. Todo lo que vamos a hacer hoy, todo lo que nos sucederá en cada instante, está en una mente infinita y en una providencia infinita y en un amor infinito. Y va a decir, sé buen alumno de esta ciencia, no te vayas a amargar, no te vayas a problematizar. Tú dime que sí. No te rebeles interiormente. Que tengas problemas en tu vida no supone que tú seas un problema. Pues ayúdanos, Señor, a que nunca seamos un problema. A que digan, se va a venir a vivir aquí a esta casa fulanita, y silencio sepulcral. Chin, fulanita. Ojalá puedan decir siempre, qué bueno que se viene fulanita. Nos alegra, nos quiere, es muy servicial, siempre está sonriente, es positiva, es amable, está bien educada. Es una persona, pues, no sé, que se hace querer, se entrega. Fulanita es problemática. Se problematiza a ella y problematiza a las demás. Como decía Santa Teresa, ¿no? Una frase muy dura, pero decía, le tengo más miedo a una monja descontenta que a un ejército de luteranos. Pues una monja descontenta, ¿qué va a ser una monja descontenta? Pues va a traer mal ambiente a ese grupo de mujeres que están todo el día metidas entre cuatro paredes. ¿Y por qué? ¿Porque está echando la culpa a otros? No, es que la culpa no lo tienen los demás. Yo tengo la culpa porque no he sabido llevar el proyecto de Dios. Eso que dicen de, pues, es una cosa medio simple, pero bueno, que cuando nosotros señalamos a alguien con el dedo índice, hay tres dedos que nos están apuntando a nosotros. O sea, el triple de lo que tú estás acusando a los demás está revirtiendo sobre ti. Pues no los asumió, no asumió las penas de la vida o las contrariedades que tuvo. Entonces, ¿qué pasa? Pues le echa la culpa. ¿A quién? Pues a la obra, o a fulana directora, o a López Obrador, o a quien sea, pero alguien tiene que tener la culpa. No, la culpa la tengo yo porque, bueno, porque no he sabido llevar bien. No he visto la vida como un deporte. Nuestro padre decía aquello de sus hijos sacerdotes, que tenían que ser santos, doctos, alegres y deportistas. No deportistas porque corriéramos maratones o porque participáramos en torneos y fuéramos a Acapulco al triatlón, y a, no vayas porque no tiene nada que hacer un sacerdote en un triatlón. Pero si eres deportista porque los problemas para ti son retos, como el que corre una carrera de obstáculo. O sea, no es que te ponga un obstáculo para que te quedes parado viendo al obstáculo, sino para que lo saltes. Sí, porque tienes la gran oportunidad de ir más a Dios con aquello que te está poniendo. Y casi siempre, lo que va a ponernos Dios son humillaciones. Y también, lógicamente, penitencia, pero ante todo humillaciones. Pues la gran oportunidad, ve a Jerusalén, ve a Jerusalén, porque ahí vas a encontrarte con la voluntad del Padre. Ahí te espera, ahí está citado. Pues también nuestro Padre hablaba de la mística ojalatera, ¿no? La mística ojalatera es una manera de decirle a Dios, no, te estás aquí equivocando. Ojalá tuviera 30 años menos, ojalá no me hubiera dado diabetes, ojalá cambiaran de centro a fulanita, ojalá pues no me hubiera casado con este señor, ojalá hubiera nacido en Estados Unidos en vez de nacer en este país tercermundista, ojalá pues, no sé, tuviera otra directora. Atenerse a la realidad es un principio de sabiduría. Son los falsos idealismos. No existe el paraíso en la tierra. Lo que existen son problemas. Pero no para que me problematice o para que problematice a los demás, sino para que me santifique. Pues es que cuando nosotros nos preguntamos eso, nuestra aceptación de las cosas, lo primero que tenemos que hacer es aceptarnos a nosotros mismos. O sea, te llevas bien contigo mismo, tienes paz con tu vida, estás tranquilo. Jesús te dijo, la paz te dejo, mi paz te doy. O sea, te doy la mía, mi paz. No se turbe su corazón ni se acobarde. Una persona descontenta, pues en primer lugar está descontenta consigo misma, no es feliz. Tenemos que vivir rodeados de personas felices. Dicen que la mejor mortificación es sonreír. Y efectivamente tenemos incluso que, yo te estaba viendo cómo son las caras de los niños, y las caras de los niños tienen la comisura de los labios, así como horizontales o un poquito levantaditas hacia abajo. ¿Y cómo son las caras de los que estamos en la tercera o en la cuarta edad? Pues las comisuras están hacia abajo. Es decir, tenemos un gesto más duro. Bueno, pues es un ejercicio de los músculos faciales, ¿no? Es decir, ejercítate en sonreír. Pero no porque sea una simple careta, sino porque estás feliz, porque tienes paz, porque vives el instante presente, porque todo te parece bien. Porque no digo, hay cosas que me parecen bien y cosas que me parecen mal. Es muy bonito aquel ejemplo de San Francisco de Sales que decía, ni pedir nada, ni rechazar nada. Es que quiero cambiarme de centro. Si te vas a llevar tu problema contigo, ¿para qué te cambio? Es que denme tal cosa o quisiera un carro de un modelo, no sé qué, o un teléfono iPhone 9, ya quédate con el que tienes, y ni que fueras, no sé, Ronald Reagan o Bush o no sé. Todo nos parece bien, le se da vuelta a las cosas con la cruz de Cristo, y por eso decíamos que es muy beneficioso contemplar la pasión. Jesús se abraza a la cruz que ha de darle muerte. Seré muy amigo de meditar el Vía Crucis en cualquier época del año. Sabemos que San Juan Pablo II todos los viernes, a veces en el avión, meditaba el Via Crucis, y a veces la gente o su secretario les decía, pues tienen que esperar porque está rezando el Via Crucis. Pues toda época del año se nos ofrecerá pues sacar una buena calificación en esta ciencia, porque va a ser una ciencia permanente, un ejercicio permanente, porque somos de la prelatura de la Santa Cruz, la cruz de Cristo, porque es la Santa Cruz. Hay cruces diabólicas como la cruz suástica, la cruz de los nazis. Son como pues esas cruces que malas, ¿no? Como que matan, como que amargan, obligadas, quizá muy posiblemente procedentes del mismo Satanás. Y también puede haber cruces diabólicas en mi vida. El demonio me problematiza. Pues, Señor, concédenos esta gracia, no ser personas problemáticas. No ser personas que compliquen la vida del centro, que compliquen la vida de los demás, porque no está el problema afuera, sino adentro. Y yo tendré que aprender esa lección, y si darle la vuelta, tienes la llave para darle la vuelta a la cerradura, y entonces abriéndola con la llave de la cruz de Cristo, entrará para ti la felicidad. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Pues no me niego cuando me problematizo, cuando problematizo las cosas. En cambio, todo está bien porque todo viene de Dios, forma parte de su plan de salvación, y entonces, gracias a la cruz, tendremos una existencia eterna. Una existencia eterna. No puedo llegar al cielo si no es por el camino de la cruz. No existe otra manera. Por lo tanto, el ABC, es decir, tú me salvaste a través de tu cruz, yo me salvo con la cruz que tú vayas a enviarme. Tú amaste tu cruz, yo debo amar la mía. El que quiera salvar su vida, la perderá. Qué triste, ¿no? Una vida inútil. ¿Por qué? Porque no aceptó la cruz de Cristo. Una vida de inconformidad. Una vida de amargura. Una vida de continuo rechazo al querer de Dios. Son tiempos malos, ¿no? Son tiempos buenos. Son tiempos para amar la cruz de Cristo. Qué mal la pasamos en la pandemia. Sí, la pasamos de la patada. Pues estaba prevista esa cruz. Fue una catarsis, una purificación. ¿Cuántas cosas buenas salieron de la pandemia? ¿Y qué pandemia viene? Pues quién sabe, pero no sé si vendrán pandemias externas o internas. Pero dice, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Te cedo a ti mi vida. Me ofrezco desde el primer pensamiento de la mañana, hago la señal de la cruz, me persino, y entonces efectivamente me dispongo a decir, la que quieras, no la dies sine cruce. Todos los días va a estar presente, y todos los días voy a procurar amarla, y todos los días voy a permanecer ahí, al pie de la cruz, con el ejemplo de Santa María, Stabat Mater Dolorosa, pues que me ayude, que me diga, pues que si me quiero ir me va a agarrar de la mano, pues si no, mira, aquí es donde tienes que estar, o sea, si aquí te está esperando Jesús, no rechaces esto, ámalo, porque es el camino que ha previsto para tu propia salvación y para la salvación de muchos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.